Jo crec que el tema del debat de l'ordre públic se'n seguirà parlant, i com que, a més, aquesta setmana era més notícia el tema dels taxis, ja ho sabeu que Uber vol tornar a una ciutat com Barcelona. Els taxistes es van manifestar un dia com ahir arreu de la ciutat de Barcelona fent una marxa lenta. Us demano titular. Joana.
És... Val. Una disputa que a llarg termini tindrà conseqüències dures pels taxistes.
Víctor.
Val, no és exactament un titular, però crec que fan bé de plantar cara a aquest tipus de privatitzacions criminals, i és important donar suport perquè avui són ells i demà podem ser nosaltres o qualsevol treballador que ens estigui escoltant.
Pau.
Doncs més amenaces pels sectors públics.
Anna?
No sé, és que ho has dit molt bé el Víctor, anava a anar per aquí també. Res, espero que les tradicions, en aquest cas ja que parlem de tradicions, doncs no quedin amenaçades pels nouvinguts.
Déu-n'hi-do. Víctor Navarro, Anna Hernández, Pau Uller, Joana Justícia, com sempre, moltíssimes gràcies. Us espero la propera setmana, que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu, gràcies.
Gràcies, fins la setmana que ve.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. El divendres 26 de març, el Rèquiem de Mozart al Festival del Mil·lenni. Gaudeix de la gran obra de Mozart interpretada per l'Orquestra Jove Filarmònica Catalana i Cor Madrigal a la Basílica de Santa Maria del Mar. Dues sessions, 6:45 de la tarda i 9:45 del vespre. Entrades a festival-mil·lenni.com. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. El divendres 26 de març, el Rèquiem de Mozart al Festival del Mil·lenni. Gaudeix de la gran obra de Mozart interpretada per l'Orquestra Jove Filarmònica Catalana i Cor Madrigal a la Basílica de Santa Maria del Mar. Dues sessions, 6:45 de la tarda i 9:45 del vespre. Entrades a festival-mil·lenni.com.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Quatre minuts i mig que passen de 9:45 del matí. Com sabeu, cada divendres també ens acompanyen els advocats, les advocades de Digestum Legal per tractar un tema diferent i d'actualitat. Mireu, el Covid-19 ha afectat totes les esferes de la nostra vida quotidiana i el dret penal doncs, no s'escapa de tot plegat. Durant aquest temps, en el que ens hem vist obligats a un confinament obligatori i allargat en el temps, hi ha un distanciament social al qual no estem acostumats, la criminalitat s'ha anat transformant i acomodant aquesta nova realitat. Són moltes les coses que han passat des de que el passat 14 de març es va declarar l'estat d'alarma. I avui volem comentar aquesta repercussió de la Covid-19 i tot el que comporta en relació amb el dret penal i la societat de mà de l'advocada penalista de Digestum Legal, Verònica Reyes. Verònica, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Gràcies,
com
sempre, per acompanyar-nos.
És un plaer.
Aviam, els delictes han baixat o han pujat durant la pandèmia? Jo crec que se n'ha parlat moltíssim d'això, eh?
Sí, és un tema que ha tocado mucho. Cuando estaba pensando en qué podía traeros hoy y qué podíamos comentar, Joan, tú y yo, y aquí con todos los oyentes, pensaban que, bueno, que la efeméride era que había pasado un año desde el estado de alarma y es evidente que podemos hacer ahora un poco de balance de qué ha pasado. Aunque los resultados y los datos estadísticos, te puedo asegurar que todavía no están totalmente cerrados porque el portal de criminalidad del Ministerio del Interior todavía está cerrando. Te voy a hacer yo a ti la pregunta. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que han hagut de baixar, supongo.
Sí, pues la realidad es que hay mucha gente que no se posiciona muy bien porque al final el tema es que...
Supongo.
No, claro, al final la realidad es que sí, que han bajado un 30% en las comarcas de Barcelona en el 2020 respecto del año anterior. Bueno, hemos tenido 270.000 hechos, que no son pocos, pero que son 115.000 menos que el año pasado. Ya la última vez que estuve aquí, te acordarás, no sé si te acuerdas, porque hace muchísimo programa, estuvimos hablando de que en el confinamiento, pues el tema del maltrato, evidentemente, pues había no crecido, pero sí que se había mantenido. Al final, la sociedad va detrás de los delitos. De hecho, el Observatorio contra la Violencia Doméstica decía que el tema de los maltratos había que protegerlo de una manera encarecida, porque al final colocan al agresor y a la víctima en el mismo sitio y eso es un problema. Pero si hablamos de datos, Barcelona, sorprendentemente, pues se ha notado muchísimo el descenso, un 47%, más de la mitad. Y, hombre, yo pensando, entiendo que al final la gente está en su casa y no hay mucho que robar a turistas.
Tot just una pregunta i deia, no, clar, no sé si això pertany, suposo, a un estudi més sociològic, interpreto. No sé si ha baixat aquests delictes perquè la gent a la que se li pot robar, diguem-ne, no surten de casa o perquè els delinqüents no surten de casa.
Pues no sé, ja, com tu dices, és un tema más sociológico.
És més sociològic.
Però la realitat és que los hurtos han bajado un 44%, que me parece una barbaridad, la verdad. Los robos con fuerza en domicilio, otro 40%. Tú sabes que muchas veces son mafias que vienen a Barcelona a hacer la campaña. Y claro, si estamos todos dentro de casa, pues no todos se cortan, vamos a decirlo así, pero sí que muchos lo han hecho. Los robos en establecimiento, a pesar de los últimos eventos que hemos tenido en Barcelona, que van a disparar los datos en 2021, la realidad es que los robos en los establecimientos han bajado. Sorprendentemente hay un delito que ha subido muchísimo. Tráfico de drogas. Tampoco no soy socióloga, ya te digo que... Pero el tráfico de drogas ha subido una barbaridad. Y los asesinatos también. Curioso, ¿eh? Si miramos la estadística de las poblaciones, hay una población que es la única excepción en la que no han bajado los delitos, que es Esplugas de Llobregat. No sé, me sorprende que Esplugas sea la que pues no hayan bajado. Es el único municipio de más de 30.000 habitantes que así es. Y sobre todo han aumentado los delitos contra la libertad sexual. Esto nos tiene que hacer pensar. Algo está pasando. Hay que hacer algo en educación. Siempre me gusta el tema de la concienciación, pero realmente tiene que haber algo que explique todo esto. El derecho siempre va detrás de la sociedad. La sociedad ha cambiado, los delitos han cambiado. Me gustaría hablarte un poco de otro de los delitos, o sea, junto con los tráficos de drogas, es el tema del delito de odio, que está en auge. Es un delito, no sé si... Imagino que aquí habréis hablado algo de delitos de odio o no.
Sí, hi ha hagut una temporada que hem hagut de parlar-ne, evidentment, sobretot al llarg de tot el procés d'un i altre cantó, eh?
Sí, realmente la verdad es que la comunidad internacional venía apretando muchísimo con el tema de los delitos de odio. Hay una especial sensibilidad con un fenómeno pues contra la discriminación sufrido por determinados grupos. La Constitución española ya lo consagra, el principio de igualdad y de no discriminación, y el Código Penal lo recoge en el 510. El delito de odio al final es de una forma sencilla, se puede describir como el que fomente, promocione o incite pública, directa o indirectamente, al odio, hostilidad o discriminación. Bueno, es un concepto de contenido no taxativo y cada comunidad pues le da un poquito la definición, no la definen todos en los mismos términos. Es una fórmula pues
a grandes rasgos se pretende combatir este fenómeno desde todos los aspectos, desde el aspecto educativo, preventivo, civil, social, administrativo y, evidentemente, desde la forma más complicada o más dura, que es el derecho penal. Entiendo que no debería quedar. El problema del delito de odio es que, bueno, al final para que, no todo es penalmente relevante. Entonces aquí podríamos hacer un discurso que seguramente aburriría a tus oyentes, pero volvemos al eterno debate entre la corrección, entre el juicio de proporcionalidad, entre el derecho y la libertad de expresión. Al final la libertad de expresión tiene que castigarse, ¿no? Es complicadísimo y sería una camisa de 11 varas que seguro que te encantaría, Joan, que habláramos de eso, no lo sé. Jo crec que eres una persona crítica en este sentido, ¿verdad?
Mira, deixa'm que et pregunti una cosa respecte a tot això, perquè ara ens estaves comentant els delictes d'odi i me'n recordava d'un cas que no va passar fa gaire temps i que, per cert, vam comentar també en aquest programa. Aquest cas va passar, es va decretar o impunar, o com es digui tot plegat en dret, que no sé les paraules mai, per delicte d'odi, per aquest odi i discriminació cap a un col·lectiu minoritari, que és cap a on van, entenc, aquests delictes. Clar, si el col·lectiu minoritari és un col·lectiu que ja de per si implica odi, com és un col·lectiu nazi, què passa? Claro. És a dir, jo he fet odi cap a aquest col·lectiu.
En teoría, cada uno puede expresar su... tiene la libertad de expresión, pero dentro de unos límites. Evidentemente, el colectivo nazi tiene una nueva ideología, pero claro, tampoco se puede pasar en esa ideología. Con lo cual, es que el Tribunal Europeo no estaría claro. Tendríamos que ir al caso concreto para ver exactamente esas expresiones, para saber qué. Porque...
Me explico, ¿eh? Si yo digo algo que
claro.
diría...
Claro.
¿Yo estoy cometiendo el delito?
Todo depende de tus expresiones y del contenido que le des a esa expresión. O sea, al final depende de la expresión. No te puedo decir con carácter general, si yo odio a los nazis, evidentemente los puedes odiar y es totalmente lícito. Y los nazis te pueden odiar a ti, no sé cómo decirte. Al final es ese grado plus. ¿Dónde está la diferencia? Pues que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al final, cada vez que coge un caso de estos, tiene que barajar entre... A ver, ¿esto es una libertad de expresión o ya entra en la esfera del derecho penal? Al final, el derecho penal debería ser principio de intervención mínima. Quiero decir que es para aquellos casos más extremos. Por eso, todos estos casos que se oyen son muy polémicos, son muy polémicos. La realidad es que aquí en Barcelona hay una oficina de no discriminación que se abrió en el 2018, que me parece un dato interesante, que no sé si todo el mundo conoce, que lucha por garantizar los derechos de todas las personas y ayudar a construir una sociedad más justa. Y me parece que hacen un buen trabajo y sí que quería mentarlas. Me sorprendió una noticia de La Vanguardia en este sentido, que era relativamente reciente, que decía que durante el confinamiento hubo un cambio sobre esta tendencia y que como ya no salíamos a la calle a agredirnos, que ahora este tipo de agresiones se cometían en las comunidades de vecinos. Claro, cuando empezó todo esto, la comunidad china no estaba muy bien mirada por mucha gente, porque al final había un odio hacia la comunidad asiática, como posible culpable de todo esto, pero no se producían en la calle, se producían en las comunidades de propietarios, lo cual llama soberanamente la atención, Joan.
Déu-n'hi-do. No sé si el fet de quedar-nos a casa ha minvat els delictes que tots coneixem, que són els més populars, però ha incrementat un altre tipus de delictes.
Pues al final, insisto, la sociedad va detrás, el derecho va detrás de la sociedad. ¿Y dónde estamos en casa? Con la tablet, con el ordenador, pero no tú y yo, que tenemos ya una edad, sino desde bien pequeñitos, ¿no? Entonces, la inactividad, el aislamiento, la incertidumbre, todo esto son factores de alto riesgo que efectivamente lo que ha hecho es que la ciberdelincuencia subiera, pero subieron muchísimo. La Policía Nacional ya el año pasado, a mitad de año, ya empezaba a alertar que había colectivos, mi padre, gente más mayor, que no está acostumbrado a comprar por internet, que no está acostumbrado a que le traigan la compra pero no puede salir. Y todo eso provocó un aluvión de una serie de figuras delictivas que antes se daban, pero que no tenían tanto público. ¿Cuál es el problema? Que la gente no sabe que estas cosas, cómo denunciar este tipo de cosas. Entonces, claro, hay muchos de estos tipos de delitos cometidos en redes que se hace muy complicado porque mucha de la gente ni siquiera llega a denunciarlo. Al final te devuelven el dinero, en el mejor de los casos, tu banco y, bueno, con eso pues tienes claro que con eso ya estaría saldado y quedan más impunes.
És més fàcil cometre delictes a les xarxes, no? O no?
Pues sí, sí, la realitat és que al final requiere una serie de conocimientos, però al final el autor... ¿quién es? ¿Quién es el que te roba los datos de la tarjeta? ¿Quién es el que te manda el SMS? Si se esconde con tres IPs distintas, el servidor proxy de no sé, conceptos que incluso para la gente que está más dada al tema, pues es evidente que no lo sabe. Todo es más rápido en Internet, tú lo sabes, trabajas en medios, es viral, cualquier cosa es viral. Y luego la cuestión es que en Internet no hay fronteras. Al final en Internet el servidor está en China o en Rusia o en Austria y al final los principios de territorialidad, ¿dónde se persigue esto? ¿Cómo se ponen las denuncias? Al final voy a encontrar a alguien. Nosotros en el despacho llevamos muchos temas de estos y al final operan desde lugares en los que... ¿cómo vas a ir ahí? Es complicado, la labor de la policía en este sentido pues es más complicada. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí, es más fácil cometer los delitos con un cierto conocimiento, pero sí, la red al final te permite dos cosas. Tienes la posibilidad de cometer el delito a través de la red, o sea, sería el caso en el que, bueno, pues un tráfico de drogas que se puede hacer de trapicheo en la calle, pues lo haces a través de Internet. De esta forma estás cometiendo un delito a través de la red y te facilita el llegar a muchísima más gente. Y aparte, o puede ser que sea simplemente el medio en el que se comete. O sea, solo se puede cometer ahí, pues por ejemplo, pues los tweets famosos o similares, o descubrimientos de secretos, apoderarse de la cuenta de Facebook de alguien y a partir de ahí pues descubrir cosas de su familia o insultos o por ejemplo, un caso que tuvimos en el despacho que fue una persona que por despecho le robó la cuenta de Facebook a su expareja y empezó a decir en su muro: estoy a punto de morirme, agradezco vuestro apoyo, gracias a todos, tengo sida por mi mala cabeza. Claro, evidentemente esto acabó con una sentencia condenatoria y con un claro arrepentimiento del autor, la verdad. Fue un caso un poco sonado.
Déu-n'hi-do. ¿Quin tipus de delictes es poden cometre a través de les xarxes?
Pues hay que tener mucho cuidado, porque estos tweets inocentes en Twitter, los TikToks, en Instagram, pues al final podemos imputar un delito a una persona en estas redes sabiendo que es falso, por ejemplo. O proferir una expresión en las redes que lesione la dignidad de una persona. Algo que es inocuo inicialmente, pues puede ser que te genere un problema, porque estamos hablando de delitos que son graves. Los delitos de la Constitución, tan en auge contra la Constitución. Al final es lo mismo, pero el sujeto pues varía. Puede ser contra la corona, contra el poder ejecutivo, contra el ejército, los que hablábamos de los delitos de incitación al odio, el caso Pablo Hasél. Bueno, ha sido muy comentado, no me voy a extender, pero al final es lo que decimos, provoca un gran debate sobre dónde están los límites de la libertad de expresión. Y eso, pues al final la acusación en ese caso, pues considero que las letras de Hasél eran ofensivas y apelaban a la violencia, y la defensa lo único que decía es que el músico pues estaba expresándose de una manera totalmente libre. Bueno, al final ya sabes que lo condenaron por 9 meses y por enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la corona con todo lo que pasó después. Pero no son los únicos, Joan. O sea, hay una amalgama grandísima, como decimos, delitos contra la intimidad, de revelación de secretos, el hacking, el acceso no autorizado, podemos hablar de amenazas vía Internet, podemos hablar de extorsión sexual, ciberacoso, todas las conductas que se pueden cometer, pues al final a un niño le pueden hacer bullying en el colegio, pero también se lo pueden hacer usando el WhatsApp, usando Instagram, usando mil medios que ahora la sociedad pues se tiene que dar cuenta que realmente tienen un campo, o sea, ya no hay que proteger solo al niño cuando viene del colegio, ¿qué te pasa? No, es que estando en casa le pueden seguir haciendo ciberacoso.
Parlaves del ciberassetjament, dels delictes sexuals que n'hem sentit a parlar també molt aquestes darreres setmanes, i és que una de les darreres notícies que em cridava l'atenció respecte a això era que Instagram em sembla que ha prohibit els missatges interns. És a dir, si jo sóc major d'edat, no li puc enviar un missatge intern a través d'Instagram a una persona que sigui menor d'edat, és a dir, un nen o una nena. Això pot reduir aquest tipus de delictes?
Evidentemente, todo lo que limites no es lo mismo contar con 4 medios que contar con 3. Al final, el que quiere lo consigue, porque va a acabar. Pero es una vía de entrada a esa posibilidad. Al final, el child grooming, pues no es más que eso. Son conductas en las que un adulto, a través de Internet, sea Instagram, sea lo que sea, pues evidentemente con un objetivo claro, que es ganarse la amistad del menor de edad, pues crea la conexión emocional con el crío, pues al final para buscar esa actuación de contenido sexual. La realidad es que el confinamiento, pues lo que ha hecho es que tengamos un campo muy grande en este aspecto, que si antes pasábamos 2 horas con un ordenador, ahora pasemos, los que trabajamos con el teletrabajo, ya lo hacíamos antes, pero ahora todavía más.
25.
Sí, y al final sí, lo del teletrabajo y bueno, sería para otro programa, pero la realidad es que para mucho, pero el delito más común sería el phishing, que es el que yo creo que nos ha pasado a todos, por lo menos a mí me ha pasado. Yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado, pero a mí en este confinamiento me pasó.
Yo creo que segur y no me he enterado.
Hombre, te habrías... Bueno, eso... Podría hacerte ahí algún comentario. Yo te aseguro que sí, que alguien con mi tarjeta compró 3 suscripciones de Amazon este confinamiento. Parece mentira, ¿no? Porque yo estoy con este tipo de cosas, o sea, estoy al caso. Puede pasarle a cualquiera.
Companys de feina sí que
claro, els ha passat,
i és greu, eh?
No, no, però és que al final hay mucha... Hay que tener... Y me gustaría pues un poco advertir a la gente. Al final estas tramas lo tienen clarísimo. Ni siquiera con la doble autenticación, porque ahora cuando compras por internet tú sabes que necesitas normalmente un código que recibes por un SMS, que está asociado a tu teléfono. Se las apañan de tal manera que o bien te llaman haciéndose pasar por la empresa, por la entidad bancaria, para pedirte el código. Le acabamos de enviar un código. Tenga tal, me tiene que facilitar este código. Y la gente, porque le dan sus datos, confía. Yo animo que, o les aconsejaría que comprueben todas esas llamadas, la corrección de esas llamadas, porque realmente dan muchos datos nuestros. Pero el banco no suele hacer eso, no. No lo hace nunca. Por lo tanto, ojo con este tipo de cosas.
Claro, abans d'això, Verònica, com em puc protegir? És a dir, a mi m'acaben d'enviar un missatge per fer una operació bancària amb un codi, que això és el normal, fins aquí correcte. I als 3 minuts em truquen al telèfon, que és l'entitat bancària, que això que deies, eh? ¿Cómo sé yo que yo no es la mejor entidad bancaria?
Claro, tú piensa, si yo he hecho una compra en internet y da la casualidad que la acabo de hacer en ese momento, me va a llegar un mensaje. Pero si yo no he hecho ninguna compra, ¿qué mensaje me va a llegar? Claro, tendrías que tener muy mala suerte de que tú acabes de comprar lo que sea, unas entradas, bueno, ahora unas entradas pocas, pero bueno, lo que fuera, ¿vale? Lo que fuera, y tuvieras esta doble autenticación, porque además se protegen así, y te llamaran.
Sí, va, posem un altre cas, perquè també em cridava molt l'atenció i ho comentava amb la Mercè aquests dies, amb en Toni també, ho comentava aquests dies amb tot l'equip, no? S'ha parlat molt també a la notícia que rebia un missatge al teu mòbil, que t'havia d'arribar un paquet, que si volies saber per on era aquest paquet, havies de clicar un enllaç i ja l'hem fotuda perquè et robaven totes les dades del mòbil.
Correcte, s'ha hecho viral.
Clar, estem tots, suposo que s'aprofiten d'això, estem tots en confinament, per tant, els paquets que arriben ara són el doble o el triple dels que arribaven. No és molt casual que a mi m'estigui a punt d'arribar un paquet. Per tant, com sé jo que aquell missatge...
Pues yo te, claro, yo de hecho lo recibí también, entonces, y la verdad es que yo compro mucho por internet, está como todos ahora, ¿no? Hay que leer muy bien el mensaje. Estos mensajes siempre te dan pistas. O sea, no podemos ir de cabeza, porque el ir de cabeza y darle que sí, ya pueden haberte metido un troyano, pueden haber metido muchísimas cosas en tu móvil, y a partir de ahí, la única cosa que puedes hacer es, si coincide que tú estás esperando un paquete, tienes que leer muy bien el mensaje. Es como cuando recibimos los correos electrónicos del banco. Esto es ya cada vez menos, porque la gente pues al final ya está más sobre aviso. Pero si miramos el dominio de ese correo electrónico, no pondrá banco X. Pondrá, no sé, algo AA banco PP. Entonces hay que leerlo muy bien, porque si no nos protegemos nosotros, al final es verdad que seguramente el banco te va a devolver ese dinero, como me sucedió a mí, la compra, las suscripciones de Amazon se cancelaron, pero ya te tienes que estar 2 horas al teléfono reclamando, y evidentemente yo no denuncié, no vas a denunciar por esto, porque no sabes quién lo ha hecho. Con lo cual, ¿qué puedes hacer? Leer. Al final es perder las prisas y poder leer, y al final es la única forma, porque ellos se aprovechan de todo esto. Otras veces incluso es peor, porque lo que hacen es te roban las claves, no sabemos cómo, te cambian el destino, el móvil destinatario de los mensajes, y ahí ya tienen total impunidad. cada vez que hacen una compra, ya no lo recibes tú el SMS, sino que lo reciben ellos. Con lo cual, si tú no miras las cuentas a diario, a lo mejor las miras, no sé, cada X, pues cuando lo mires puedes ver que ahí tienes ahí 1000 cargos porque has comprado 3 iPhones, limitar la tarjeta de crédito, tener una tarjeta específica solo para hacer compras. Ahí aparezco la publicidad del banco, pero hay tarjetas monedero que solo te permiten, voy a hacer una compra por 1000 euros, voy a cargar esos 1000 euros. Voy a hacer una compra por 100, cargo 100. De esta forma nos protegemos, porque ellos van 4 pasos encima. Es que van 4 pasos delante nuestro. Entonces, al final, no solo eso, con el malware, el tema del software malicioso, ¿te acuerdas lo del SEPE? ¿Qué pasó con el SEPE? Es que al final ahí, ¿qué? ¿Aprovechan qué? Aprovechan lo que hay, empiezan a lanzar bulos, la gente se lo cree, se mueven en las redes y es más fácil que todos caigamos. Y todo esto son delitos, sí, pero hay que perseguirlos y hay que saber a quién. Y probablemente esta persona ya no está, ni está o no ha estado nunca en España. Está en África, está en no sé dónde. Entonces, al final, el confinamiento ha favorecido todas esas conductas y creo que hay que intentar limitarlo en la medida de nuestras posibilidades. Y si no sabemos cómo, pues pedir esa ayuda. Las personas mayores que se han visto ahí abocadas a una situación, pues hay que pedir ayuda.
Em deies, és molt difícil saber qui hi ha darrere de tot plegat, però val la pena denunciar o no?
Hombre, al final tienes que denunciar porque si te pasa, hay muchos bancos que tienen este tipo de políticas. Si no, imagínate, mucha gente aprovecharía este tipo de circunstancias. Hay que denunciar, se lleva esa denuncia a tu banco y el banco va a responder con la devolución del importe. Por lo tanto, como norma general sí que lo vas a tener que hacer porque va a ser uno de los requisitos que te va a pedir tu entidad bancaria para poderte hacer la devolución. Si no, imagínate, esto podría ser, pues al final he comprado 1000 cosas, no he recibido nada, no he sido yo, ¿y qué pasa con esto?
Ens queden molt pocs minuts, però sí m'agradaria preguntar-te si podem parlar d'alguna cosa més que existeixi ara mateix i que no existís abans de la pandèmia, sempre jurídicament parlant, clar.
Claro, podríamos hablar en estos 3 minutitos que nos quedan de qué pasa con los que se han vacunado antes de tiempo. Es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. Está en prensa. ¿Qué pasa con los consejeros? Porque hay de todas las categorías,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
funcionarios,
sí.
Consejeros, profesionales de todo tipo. ¿Eso podría ser un delito o no podría ser un delito? De hecho, en su momento en Murcia ya la Fiscalía estuvo haciendo algún tipo de investigación. ¿Se les puede sancionar o es solo una conducta moral? Aquí ha habido un debate jurídico importante sobre el tema de las vacunas. Desde luego, éticamente, para mí, creo que es reprobable. Políticamente les está costando los puestos. Ahora, penalmente, ¿de qué tipos de delitos podríamos estar hablando? Podríamos estar hablando de prevaricación. Al final han dictado una... han hecho algo por el que han conseguido colarse. Pero claro, ¿qué norma han contrariado? ¿Hay una norma con rango de ley que diga que se vacuna Joan primero y después Verónica? No existe un rango de ley. Por lo tanto, por ahí no se va a poder perseguir. Si en un momento determinado apareciera esa norma con rango de ley y torticeramente ellos, prevaliéndose de ese cargo, de esa influencia, con su capacidad para dictar una norma distinta, pues sabiendo lo que hay, evidentemente sí que podríamos hablar. ¿Malversación? Podría ser malversación, que la vacuna es un bien público que pagamos entre todos, está claro, pero hay un al final este hombre, esta persona o mujer, se va a vacunar, ¿no? Antes o después, por lo tanto, ese beneficio, ¿dónde está? Y finalmente el tráfico de influencias, que quizás sería el más importante, ¿no? Es el hecho de que una persona pues puede generar un beneficio económico de forma directa o indirectamente lucrándose de esa posición. No lo veo. Entiendo que no hay un beneficio económico en ponerse la vacuna, el beneficio será de otro tipo en todo caso. A modo de conclusión, bueno, moralmente sí que yo creo que ahí tenemos que tener cuidado porque es una cuestión muy sensible y aunque entre en el derecho penal, todos estamos en el mismo saco y hay que mirar por todos. Así que nada más, eso es todo por hoy.
No us queixareu perquè hem fet setmana cap i cua. Començàvem parlant setmana de Múrcia, acabem parlant setmana de Múrcia. Verònica Reyes, advocada penalista de Gestum Legal, moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti, Joan, com sempre.
Cada divendres a 2:15 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Vinga, doncs nosaltres que ho anem deixant aquí, recordeu que a partir de les 10 del matí Mercè Regà ja us porta tota la informació de darrera hora i després ja s'hi posa Sergi Mas amb aquest 50ers especial sobre música. Avui, apa, no us ho perdeu, que val molt la pena. Bon cap de setmana i tornem dilluns a partir de les 8 del matí.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.